ti, siempre contigo.
Opositores cubanos lanzan campaña de apoyo a los jóvenes que salieron a las calles el 11 de julio pidiendo libertad. La ONG Cubalex reporta que 426 personas permanecen aún desaparecidas o detenidas tras las marchas en todo el país. Decenas de exiliados cubanos se manifiestan en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, en contra de la represión. La Guardia Costera de Estados Unidos advierte a los cubanos que el intento de llegar a las costas de la Florida en precarias embarcaciones es una misión suicida. El MINSAP registra 61 nuevas muertes y 6.505 nuevos contagios por COVID-19 en Cuba. Estados Unidos reitera que defiende y apoya los mismos derechos en Cuba igual que en todo el mundo. Y la oposición venezolana exige el cese de la persecución política y llama a seguir trabajando por una salida constitucional a la crisis del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 6 un minuto. Les damos la cordial bienvenida en este lunes 19 de julio a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 31 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Opositores cubanos han lanzado desde la isla una campaña de apoyo a los jóvenes que se lanzaron a la calle el pasado 11 de julio pidiendo libertad para Cuba. Amado Gil informa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba comenzó desde la isla una campaña mundial que busca solidaridad para concitar el apoyo a su inmediata liberación y a la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia. Así consta en el comunicado emitido desde La Habana. Según Martadela Tamayo, primera vicepresidenta del grupo, los cientos de detenidos durante las protestas masivas del 11 de julio merecen solidaridad.
Bajo el nombre de la campaña, es la hora de solidaridad con Cuba para buscar, bueno, pues, la liberación de los presos políticos y de conciencia. Esperamos que a esta iniciativa, pues, se unan todos los cubanos y cubanas amantes de la libertad y todas las voces del mundo para acompañar a estos jóvenes y a su familia. Ya hoy día al menos 457 personas están en Cuba desaparecidas o presas, ¿no?, por el solo hecho de haber protestado de manera pacífica en los hechos ocurridos del día 11.
La campaña está concebida a través de la recogida de firmas en change.org bajo el título de Es la hora de la solidaridad con Cuba y está dirigida a todos los demócratas y a todas las democracias del mundo. Además, se propone que el 11 de julio sea reconocido como el Día de la Rebeldía Popular.
Iniciamos esta campaña y están abiertas las firmas de manera virtual, ¿no?, para ella, para que todos los que quieran y se sientan identificados, los cubanos amantes de la libertad, puedan ofrecer su firma y alzar sus voces en pro de la libertad de Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática también se solidariza con los que luchan en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Rusia y en Hong Kong y en otras partes del mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, los tres periodistas detenidos durante las protestas del domingo 11 en Camagüey fueron trasladados hacia el Centro de Investigaciones Criminales y sus expedientes puestos a disposición de la Fiscalía Provincial. Yolanda Huerga amplía.
Tres periodistas del medio independiente La Hora de Cuba, aprehendidos durante las protestas del 11 de julio, fueron trasladados el viernes al Departamento Técnico de Investigaciones de la Tercera Unidad de Camagüey. Se trata de Neyfi Rigau, Iris Mariño y el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín, a quien practicaron un registro en su vivienda el martes.
Ellos están detenidos en la Tercera Unidad de Monte Carlo, aquí en Camagüey, específicamente en el departamento de la UTI, más conocido como el Técnico de Camagüey, o donde todo el mundo campa. Es famoso por los métodos de tortura que usan para que los presos hablen.
Dijo la también corresponsal de La Hora de Cuba, Inalquis Rodríguez Lora.
A ellos, cuando lo detienen el domingo, los llevan para la segunda unidad aquí en Camagüey, pero eso no se supo hasta el lunes. No daban información, no cogían las llamadas. Tuvieron incomunicado hasta el lunes que lograron saber que estaban en esa unidad. Entonces el viernes fue que se trasladaron a la UTI.
Los expedientes procesales de los tres comunicadores camagüeyanos fueron ya entregados a la Fiscalía Provincial, que rechazó los habeas corpus presentados a favor de los detenidos y tiene ahora 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar les impondrá. Mario Junquera, esposo de Mariño, intentó saber de los detenidos, pero la guardia operativa que los recibió a la entrada del centro policial no proporcionó información ninguna.
Preguntó, ¿cómo están? No, yo solo entrego las habas y no sé de ellos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el sábado al menos 560 detenciones y o desapariciones de personas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
426 personas han quedado aún desaparecidas o detenidas tras las protestas populares que han tenido lugar desde el 11 de julio en toda Cuba. Según ha informado el grupo no gubernamental de asesoría jurídica Covalex, la abogada Giselle Murphy Cruz, quien integra el equipo de Covalex, dijo además a Radio Martí que de las 508 personas registradas, 82 ya han sido liberadas, mientras se reporta mucha violencia dentro de las unidades policiales.
Covalex está trabajando con periodistas, con personas de la sociedad civil que están colaborando para poder ir actualizando esta lista, lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información, entonces eso lo hace que esté oscilando constantemente. El total de esta lista, que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas en libertad, es de 508 personas. 82 están reportadas como liberadas. Por lo tanto, nos quedan 426 personas entre desaparecidas y detenidas. Además de esto, dentro de estas personas se reportan menores de edad. Tenemos hasta el momento un aproximado de 5 menores de edad, entre 15, 16 y 17 años. Además, hay de 18, 20, 20 tantos, o sea, muy jóvenes las personas que están apareciendo. Y sobre todo es importante resaltar el tema de los menores de edad que están detenidos. Se reportan también muchísima violencia dentro de las estaciones de la policía, golpes, torturas, los maltratan, ofensas discriminatorias, tanto por razones físicas como por razones de identidad sexual. Los humillan, los tratos están siendo degradantes junto a las torturas que están padeciendo todas estas personas. Entonces esto es como lo que nos está llamando más la atención y lo que nos está haciendo procurar, exigiéndole a las personas que por favor denuncien, que este es el momento de denunciar, no de quedarse callado.
A propósito de denuncias y tratos, la periodista independiente cubana Camila Costa, quien fue liberada el fin de semana bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria, ofreció a Radio Martí su testimonio de los hechos ocurridos durante su detención. Asimismo, se refirió a la continua represión que realizan las fuerzas del régimen.
Yo, en cuanto estaba allá adentro, yo me percaté de que esa iba a ser la oportunidad que ellos iban a tener para encarcelarme, porque ellos me lo advirtieron hace más de un año, que si no me iba del país, ellos iban a armarme un caso y me iban a llevar a prisión. Así que yo me percaté de que esa iba a ser la oportunidad de que ellos iban a tener para hacerlo y comencé a prepararme psicológicamente para asumir ese encarcelamiento. Aproveché para conocer otras historias de personas, mujeres que compartieron celda conmigo, de reunir sus experiencias en otros centros penitenciarios, en otras estaciones policiales, de tratar de estar al tanto todos los que llegaban nuevos, de saber, de que me llegara alguna información de afuera, porque estábamos completamente incomunicados. Yo no tuve acceso a ninguna llamada telefónica para saber siquiera cómo estaba mi familia. Pero bueno, la seguridad del Estado, al final, en los últimos dos días, yo me di cuenta de que estaban entonces tratando de que yo pactara con ellos, quizás como justificación para mi liberación, y yo en ningún momento acepté esas condiciones. Ellos me preguntaron, me dijeron que yo quería, le dije yo quiero que ustedes me lleven a prisión. Entonces me dijeron que no, haciéndose los buenos, es como trabajan psicológicamente la seguridad del Estado. Evidentemente en los interrogatorios, tenía unos dos interrogatorios diarios de más de una hora, me dijeron muchas mentiras, pero bueno, yo no soy nueva en estos interrogatorios y sé más o menos cómo trabajan ellos. Creo que pude enfrentar lo mejor que pude ese encarcelamiento y bueno, acá estoy tratando de visibilizar lo que está sucediendo en Cuba, porque esto no ha acabado. Hay miles de personas detenidas todavía están arrestando personas en la calle, los están sacando de sus centros de trabajo, de sus casas, para llevarlos a prisión, están infundiendo el terror entre los cubanos.
Y a propósito, el régimen continúa esta cacería de brujas contra los participantes en las protestas del 11 de julio, una semana después de que ocurrieron. agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado detuvieron el domingo en Placeta, Villa Clara, a Demis Valdés Sarduy, miembro del movimiento cubano Reflexión. Valdés Sarduy fue arrestado cuando se encontraba en el hospital de la localidad para que le realizaran un test de COVID-19 a su pequeño hijo, denunció su esposa Yanela Sánchez Manso.
Estaban en el hospital el niño, le quitaron al niño, lo detuvieron y la de menores me trajo el niño para acá. Lo detuvieron por la manifestación esa pacífica que hubo, él salió igual para la calle, igual que todo el pueblo, todo el mundo salió, todos salimos, yo también salí. Yo fui a llevarle la ropa, me dijeron que él estaba detenido por desacato, alteración de orden público y propagación de virus. Y lo mandaron para instrucción penal en Caiparín. Hasta el día del juicio me dijo el delegado.
El activista José Daniel Ferrer Cantillo fue liberado tras 7 días de detención en la unidad policial conocida por Versalles en Santiago de Cuba. En un video publicado en las redes que se hizo y que llegó a Radio Martí, Ferrer Cantillo ofreció detalles sobre su arresto el 11 de julio cuando se encaminaba a participar en las protestas populares junto a su padre, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, quien permanece detenido.
Ahí conocí a personas que estaban en la celda. Me dijeron que golpearon a todas las personas que entraron ahí a la estación de policía. Entonces seguí en mi huelga de hambre hasta hoy, que me sacan de la celda para informarme de que mi delito han sido bajado hacia el desorden público nada más y que la medida que tomarán conmigo es de un acta de advertencia y de comprometerme a no participar en ninguna marcha de esa. Y ir a firmar a la estación de operación en Versalles todos los martes, que me comprometo a eso. Yo le dije que no estaba de acuerdo con nada, así que no iba a firmar nada. De ahí me sacaron. Antes me dijeron que si no obedecía, me cambiaban la medida y me ponían prisión provisional, igual que a mi padre. Esa fue la medida que le pusieron. Mi padre salió de aquí con crisis de úlcera, él se sentía muy mal, estaba vomitando la sangre, allá en los calabozos igual. Ahí están las peores condiciones del mundo, eso es como un campo de concentración, la persona tirada en el piso, la calor ahí es insoportable, los mosquitos peor aún. Y hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar a mi padre y a los demás detenidos por la marcha, y exijo la libertad de todos ellos.
Y decenas de exiliados cubanos se manifestaron el lunes en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español, donde han pedido al presidente Pedro Sánchez una condena clara contra la represión en Cuba. Desde Madrid se reporta a Michel Suárez.
El grupo fue recibido por funcionarios de la Presidencia de España, a quienes se les entregó una carta dirigida a Pedro Sánchez. El documento pide una condena de forma contundente y sin titubeos contra la represión que sufre el pueblo cubano, explicó a Radio Televisión Martí Ismeli Álvarez Cubas, portavoz del grupo Acciones por la Democracia.
Que condene y reconozca ante el mundo que el gobierno de Cuba es una dictadura, que reciba a una comisión de la sociedad civil cubana. Además, que cierren todo tipo de tratados y de subvenciones que mantienen el régimen.
Rigoberto Carceller Ibarra, coordinador de Cuba Democracia Ya y otro de los protagonistas de la marcha hasta el Palacio de la Moncloa, dijo que no es hora de eufemismos que resten valor y fuerza a una brutal realidad.
Pedimos una solidaridad, como Europa se comportó cuando la dictadura franquista. Que España ejerza un liderazgo como no puede ser de otra manera. España no puede quedar de espalda a la realidad tan brutal que está padeciendo el pueblo cubano.
El Ejecutivo español ha estado en el centro de la polémica al negarse a calificar a Cuba como una dictadura. Recientemente, el gubernamental Partido Socialista bloqueó en el Congreso de los Diputados una declaración de condena a la represión en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Kevin Saintzin, ha dicho a La Voz de América que el intento que hacen los cubanos de llegar a la Florida en precarias embarcaciones es una misión casi suicida. El comandante instó a las personas a evitar este tipo de travesías, pues incluso recuerda cuando vio a 5 o 6 personas que chocaron y al encontrarlos colgaban de pedazos de madera de su bote a la madrugada. Incluso recuerda que no todos sobrevivieron. Otro de sus amargos recuerdos evoca la muerte de más de 30 personas que llegaban de Haití. En entrevista con un equipo de La Voz de América que lo acompañó en una misión por el estrecho de la Florida, dijo que su mensaje a las personas con deseo de emigrar es: por favor, no vayan por el mar, pues su barco probablemente no sea capaz de llegar. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere, según aseveró. El teniente, para citar un ejemplo del peligro que representan estos intentos de salida, dijo que hace como 2 semanas había una rústica embarcación en el mar. 13 cubanos fueron rescatados, pero 9 desaparecieron. Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 6.505 casos nuevos de COVID y 61 muertes por la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al 18 de julio, elevan a 288.392 el total de contagios y a 1.966 la cifra de muertes. Permanecían ingresados 59.434 pacientes, de ellos 34.575 casos confirmados. Matanzas continúa siendo el epicentro de la pandemia, 1.732 nuevos contagios. Le sigue Ciego de Ávila con 909 y La Habana se reportaba con 760 casos. Y es que continúa imparable el avance del coronavirus en Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Cuba rompió el récord de casos de contagios diarios y de fallecidos por COVID-19, mientras que la situación se deteriora aún más para enfrentar la pandemia, alertan cubanos desde la isla. Desde Carlos Rojas de Matanzas, Ania Zamora y su familia están aislados en su casa con COVID-19 y nos cuenta.
Aquí en mi casa somos 5 los enfermos, no tenemos medicamentos. No podemos salir ni de la casa y aquí nadie ha venido a preguntar si estamos vivos o muertos, qué alimentación vamos a tener, nos vamos a morir como moscas.
El activista Guillermo del Sol comenta la precaria situación que enfrentan en Santa Clara con el rebrote, desabastecidos y sin medicinas.
La situación del COVID aquí es grave. La zona de Virginia Norte completa está en cuarentena. Entre 15 y 18 mil personas cerradas con cintas amarillas y con guardias permanentes. Ha habido varios fallecidos.
Henry Coto Guzmán informa desde Guantánamo la situación de 2 activistas de derechos humanos que fueron detenidos durante las protestas del pasado día 11 y adquirieron en el centro penitenciario el COVID-19.
Está el caso de Bartolo Cantillo Romero, de Selina Osorio Claro, que están ingresados en la Facultad de Ciencias Médicas y están cogiendo COVID en esos lugares que no tienen ningún tipo de condición higiénica.
En Holguín hay un faltante importante de pruebas PCR y hay mucha presencia policial en las calles sin cumplir el protocolo, señala el activista Ramón Zamora.
En el Parque Martí, Parque Calixto García, Parque San José, sin cumplir ningún tipo de medida de distanciamiento.
Ovidio Martín Castellano, quien se recupera junto a su familia del COVID-19, comenta sobre la situación de la pandemia en Santiago de Cuba.
En Santiago, especialmente, la situación es bastante engorrosa, el contagio es terrible.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, considera que es irresponsable por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel convocar a los mítines en la calle.
Personas sin asobuco y estamos en un tamborín.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluye que el desabastecimiento es total y las colas son diarias.
Cuba realmente es un total caos en estos momentos en temas de escasez y en temas de pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a través de Twitter, el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart, quien codificó la ley Helms-Burton, citó las 3 condiciones que el régimen cubano debe cumplir antes que Estados Unidos considere levantar el embargo comercial.
To those who propagate the lie that Cuba's problem is the U.S. embargo, the embargo goes away in a day.
A quienes sostienen la mentira de que el problema de Cuba es el embargo estadounidense, el embargo desaparece en un día.
As soon as the 3 conditions established by law for its lifting are met.
Tan pronto como se cumplan las 3 condiciones establecidas por la ley para su levantamiento.
The liberation of all political prisoners, the legalization of all political parties, labor unions, and the press, and the scheduling of free multi-party elections. For the Cuban people.
La liberación de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos y prensa, y la programación de elecciones multipartidistas libres para el pueblo cubano.
Which of those conditions do the Cuban people not deserve? Cuba's freedom is nearing.
¿Cuáles de esas condiciones no se merece el pueblo cubano? La libertad de Cuba se acerca.
Y a las 6:19, un vistazo a Matanzas, 29 grados, poca nubosidad, vientos a 17 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo y con los amigos de Radio Televisión Martí. Hay un centro de altas presiones de 1026 milibares que domina las aguas del Atlántico, así como el norte del Caribe, y se extiende hacia el oeste sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que están originando una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema de altas presiones está provocando el establecimiento de vientos frescos del este que de alguna forma han aliviado el registro de las altas temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde y la noche, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que el país defiende y apoya los mismos derechos en Cuba que en todo el mundo. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En la rueda de prensa diaria, un periodista le preguntó al vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sobre las opiniones de que Estados Unidos en su política hacia Cuba está consintiendo a una minoría conservadora en el estado de la Florida. El portavoz respondió que Estados Unidos defiende en Cuba los mismos principios y valores que apoya en todo el mundo.
It's human rights. It's democracy.
Él dice que es derechos humanos, democracia, libertades civiles básicas y derechos civiles que al pueblo de Cuba se le han negado durante demasiado tiempo. Dice que Estados Unidos ha dejado muy claro que los derechos humanos están en el centro de su política exterior. Añadió que el gobierno cubano y todos los gobiernos del mundo deben creer las palabras de que los derechos humanos serán un ancla de la política estadounidense y que eso es lo que quieren decir cuando declaran que considerarán formas adicionales de apoyo, incluido cualquier apoyo humanitario para el pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La subsecretaria interina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Yuri Chong, instó este lunes a la comunidad internacional a respaldar al pueblo de Cuba ante la represión gubernamental. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Chong escribió que Estados Unidos, junto con una lista cada vez mayor de países, apoya a cada cubano que busca un gobierno que respete la libertad, los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos. La funcionaria señaló que Estados Unidos hace un llamado a todos los países para que se pronuncien por el pueblo cubano y contra la represión. Y Estados Unidos experimenta un aumento de contagios y hospitalizaciones también a causa de la variante Delta del COVID-19 y las autoridades alertan sobre un nuevo avance de la pandemia. Informa Judith Martín Rodríguez.
La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en el sistema de salud estadounidense y las autoridades sanitarias alertan del riesgo de esta nueva mutación, que es más contagiosa que las anteriores y podría causar una enfermedad más grave. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su directora Rochelle Walensky mostró preocupación por el rápido avance de esta variante entre las personas que todavía no se han vacunado.
Esto se está convirtiendo en una pandemia de las personas no vacunadas, porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están completamente vacunadas generalmente están bien.
Más del 40% de los estadounidenses todavía no se ha vacunado y el gobierno del presidente Joe Biden desplegó innumerables puntos de vacunación en todo el país. Algunos apuntan a la desinformación y así lo afirmó el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy.
Durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre la salud ha llevado a las personas a resistirse a usar máscaras en entornos de alto riesgo. Les ha llevado a rechazar tratamientos probados y a optar por no vacunarse. En una nota personal, es doloroso para mí saber que casi cada muerte que estamos viendo ahora por COVID-19 podría haberse evitado.
Para poner fin a la gran desinformación en Estados Unidos en torno a la pandemia del COVID-19, la administración Biden puso en marcha varias iniciativas que combaten los datos falsos y los rumores con evidencias científicas y cifras probadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos ha acusado este lunes a China de promover la creación de un ecosistema que ha facilitado los ciberataques a otros países y de fomentar esas actividades criminales para su beneficio financiero. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló a piratas informáticos apoyados por Pekín como responsable del ciberataque global de marzo pasado contra la empresa Microsoft. Blinken responsabilizó al Ministerio de Seguridad Estatal de China por haber promovido un ecosistema de piratas cibernéticos cuyas acciones criminales son financiadas por el Estado. Son las 6:25, un vistazo a noticias importantes que se destacan a esta hora en América Latina. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición en Venezuela exige el cese de la persecución política y está llamando a seguir trabajando por una salida constitucional a la crisis de ese país. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana rechazó la persecución y desaparición forzosa de dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos de la última semana. De acuerdo a un comunicado divulgado el fin de semana, el propósito de lo que califican como razzia represiva es frustrar los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática venezolana con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional, pacífica y electoral a la crisis. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición no se refirió sobre la posibilidad de participar en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre, a pesar de que varios dirigentes opositores empiezan a mostrar intenciones de anunciar sus candidaturas. En ese sentido, el politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, sostiene que la discusión se está produciendo en el seno de la plataforma unitaria.
Que no esperen el dictamen de un órgano central que no existe, con una conducción política ausente, y que empiecen a desarrollarse los procesos en donde sea viable y en donde haya acuerdo y en donde los precandidatos puedan ponerse de acuerdo.
Sin embargo, Evans estima que como consecuencia de la nueva oleada de persecución probablemente habrá un debate interno donde sectores proabstencionistas fortalecerán su tesis sobre la necesidad de suspender cualquier tipo de elección.
Todo el asedio a Juan Guaidó y las detenciones y los anuncios de detenciones van exactamente en un solo sentido, y es el sentido de lograr que haya una ruptura nuevamente, una nueva división de la oposición.
En tanto, el chavismo se prepara para celebrar en agosto elecciones primarias con el propósito de elegir a los candidatos que presentará en las elecciones regionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Reino Unido ha reiterado este lunes su reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela e insistió en pedir elecciones libres y justas en la nación suramericana. El ejecutivo del primer ministro Boris Johnson expuso su posición en una audiencia del Tribunal Supremo Británico sobre la reserva de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos 1.600 millones de euros. El gobierno del Reino Unido tiene el derecho a decidir a quién reconoce como legítimo líder de un Estado extranjero, dijo el ejecutivo británico. En Nicaragua se conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista en medio de una de las peores crisis sociales que enfrenta ese régimen. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Hoy Nicaragua conmemora el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza en medio de una seria crisis social que agobia al gobierno revolucionario que permanece en el poder desde 2006, cuando el exguerrillero Daniel Ortega fue elegido nuevamente como presidente de Nicaragua. La respuesta combativa del gobierno sandinista contra las protestas sociales en 2018, que dejaron más de 300 muertos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, hace que muchos nicaragüenses consideren que el gobierno sandinista enterró los ideales revolucionarios. En entrevista con La Voz de América, el sociólogo cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas de Daniel Ortega, Oscar René Vargas, dijo que existe una mutación total en el actual presidente que pasa por una ruptura con los principios que motivaron la lucha contra la dictadura somocista.
Han hipotecado el legado histórico del sandinismo y de Sandino. Entonces ahora para muchas personas el sandinismo representa la represión.
Vargas está exiliado en Costa Rica, perseguido por el gobierno de cuya revolución fue un gran protagonista y que hoy pide su captura.
La respuesta de la dictadura ha sido la represión, que ha llevado a algunas personas a la cárcel, pero también ha llevado a muchas personas que también participaron en la lucha contra Somoza al exilio.
En tanto, el presidente Daniel Ortega señaló durante su última aparición pública que su gobierno sigue luchando por los ideales sandinistas.
Estamos librando la batalla que tenemos que librar. ¿Quién se va a olvidar cómo se juntaron y cómo destrozaron una política de entendimiento?
Mientras el país encamina las elecciones generales con 6 precandidatos presidenciales en la cárcel y el gobierno sandinista tiene el control absoluto de los 4 poderes del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:31. Organizaciones independientes han registrado que aún se encuentran tras las rejas centenares de cubanos tras más de 7 días de las históricas protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Al menos 5 jóvenes continúan detenidos en la ciudad de Cienfuegos a más de 7 días de haber sido apresados cuando participaban en las masivas protestas del 11 de julio.
Sinaí Abar Blanco se encuentra en la unidad UPICO, en el reparto Polo Grifo de Cienfuegos. Sinaí tiene 21 años. Carlos Chaviano se encuentra detenido en la primera unidad municipal aquí en Cienfuegos.
Informó la activista Keylili de la Mora Valle.
Luis Enrique Mena Calzada se encuentra también en la primera unidad municipal. De Cienfuegos. Calé Martínez se encuentra en la unidad de instrucción de reparto Arizona aquí en Cienfuegos. Y José Ruiz Padrón, que también se encuentra en la primera unidad municipal aquí de la PNR aquí en Cienfuegos. Todas estas personas los tienen detenidos hasta el día de juicio. Es la información que tengo por parte de familiares y amigos que me han hecho llegar.
De igual forma, continúan tras las rejas 4 miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 1 de Perico, 2 de Colón y 1 de Jovellanos, todos de la provincia de Matanzas.
Eli Navarro, Francisco Rangel, están los 2 en cuartel de la seguridad de Matanzas. Armando Bacán se encuentra detenido todavía junto con Félix y con Francisco Rangel. Y Leilandi Fuentes se encuentra aquí en el DPI de Colón.
Denunció la dama de blanco, Asunción Carrillo.
De todos estos presos no se sabe nada. Si le van a abrir causa, si le van a soltar, si le van a poner una multa.
En La Habana también está encarcelada la dama de blanco, Marieta Martínez.
Está desaparecida, no me ha llegado ninguna información. Acuso a la DCE y a la policía de Cuba.
Dijo su esposo, Salvio Cobas, quien agregó que se ha presentado en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabó, y en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villa Marista, y no han dado información sobre Martínez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:33, mucha atención. Esta noticia importante que registramos está en desarrollo a esta hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado medidas este lunes para responder a una ola histórica de protestas en Cuba. Ha ordenado al Departamento de Estado revisar un aumento de personal en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y formando un grupo de trabajo que consideraría las remesas para las familias cubanas. Los nuevos movimientos de política de la administración Biden marcan un paso adelante para una Casa Blanca que ha estado revisando esta postura hacia Cuba durante más de 6 meses. Pero la administración sintió una repentina sensación de urgencia por actuar cuando estalló este levantamiento antigubernamental en toda la isla desde la semana pasada, dejando muchos heridos y al menos 1 persona muerta. Reiteramos, la administración Biden está tomando medidas para responder a esta histórica ola de protestas. Aumentaría el personal en la embajada en La Habana y está formando un grupo de trabajo para considerar las remesas para las familias en Cuba. Son las 6:34, detenido y golpeado y en huelga de hambre se encuentra el joven activista Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, de 25 años, quien integra la UMPACU y fue arrestado hace 3 días en Santiago de Cuba. Así lo denunció a Radio Martí su madre, la opositora Ada Ibis Ladrón de Guevara, quien dijo desconocer el paradero de su hijo, ya que las autoridades no le han dado prueba de que aún permanezca en la segunda unidad de la policía.
El día 16 a las 10 de la mañana, él se encontraba aquí en la vivienda y se desplegó un fuerte operativo policial en los alrededores. La Policía Nacional hizo un cerco grande y estaba haciendo un operativo. Y él comenzó a firmar este operativo, cosa que supuestamente no está prohibida en este país. Uno de los agentes le dijo en forma de compuesta que tenía que bajar porque él estaba en la tercera planta de nuestra vivienda, que tenía que bajar para conversar con él. Allá tenía la vivienda cercada y nosotros tenemos 4 niños pequeños. Para evitar que ellos entraran a llamar la vivienda, decidimos que él saliera. Rápidamente fue esposado. Empezamos a manifestarlo y lo montaron en un ómnibus que ellos traían y se lo llevaron esposado. Después de eso lo condujeron a la segunda unidad de la PNR. Desde entonces no sabemos nada del niño. Nos hemos presentado en la unidad y no tenemos constancia de que el niño esté vivo ni de nada. El niño está desaparecido, está golpeado, está en huelga de hambre. De hecho, mi esposo y yo desde ese día estamos en huelga de hambre porque un agente de ellos mismos me dijo que cuando lo llevaron a la estación, mi hijo iba chorreando mucha sangre por la cara con una partidura en la cabeza. Cuando fuimos a la unidad 2, nos dijeron que mi hijo estaba siendo acusado de un delito que se llama incitación a delinquir. Le llevaron esta en camiseta, chori y chancleta y un solo nasobuco, que en un país donde hay tantas personas muriendo de COVID.
El periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca continúa detenido desde hace más de un mes en Villa Marista, dentro y centro de operaciones de la seguridad del Estado, bajo investigación por cargo de desacato y propaganda enemiga. Su pareja, la activista y periodista Eralidis Frometa, así lo comunicó a Radio Martí.
El miércoles pasado hablé con él por teléfono y solo supe que le sigue subiendo la presión. De ahí no he tenido más información. Lo han mantenido en Villa Marista. Bueno, al menos eso es lo que él me dijo el miércoles cuando hablamos. Se mantiene en Villa Marista y de ahí no sé más nada.
Y desde finales de abril permanecen presos varios activistas y periodistas cubanos que fueron arrestados durante esta protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
La activista Thais Mailén Franco Benítez continúa en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Radio Martí su madre, la señora Odalis Benítez. Según Benítez, Thais continúa sufriendo las secuelas de una caída que sufrió tras ser encarcelada.
Desde el miércoles de la semana pasada no hablo con ella. Estaba con mucho dolor detrás y que no orinaba lo necesario, que seguía con los mareos, o sea, los mareos por el golpe que se dio en la cabeza cuando la caída. La habían sacado de la galera, estaba en el hospitalito de la prisión.
La familia de Thais recibió respuesta de la carta enviada al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en la que denuncian las violaciones que se han cometido con su caso. La respuesta, según Benítez, fue bien escueta.
Recibí por debajo de la puerta la respuesta, la que le envié al presidente, recibí respuesta por parte del grupo de atención de él, bien escueta, donde se traslada el caso para la fiscalía. Hoy se va para la fiscalía con otro documento de denuncia.
Por otra parte, sobre la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido también durante la protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana, el pasado 30 de abril, lo último que su esposa nos comunicó hace más de una semana es que se recuperó del COVID-19 y que se encontraba en el hospital de la prisión Combinado del Este en La Habana. Mientras tanto, el joven cristiano Yuizán Cancio Vera continúa en la prisión Combinado de la Construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río. Hoy se comunicó con su madre, Nancy Vera, quien permanece también detenida y en prisión domiciliaria en su vivienda en Alamar. Desde allí expresó:
se lleva bien con todo el mundo ahí, que comparten con él y que el coronel habla mucho con él y le dice que se siga portando bien, porque mi hijo no es cristiano, mi hijo no habla casi, pasa el día ahí leyendo la Biblia.
Según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, otros dos detenidos en la calle Obispo, Inti Soto Romero, permanece en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso fue llevado a la prisión Combinado del Sur en la provincia de Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Alexander Rodríguez Cárdenas será juzgado este martes en el Tribunal Provincial de Villa Clara, acusado de presunto delito de desacato. Rodríguez Cárdenas reside en el poblado de Sietecitos, Sagua la Grande, y hasta allí fue a detenerlo la policía política el 13 de julio, explicó desde Houston su amigo el activista Félix Llerena.
Yo conozco a Alexander desde que vivía en Sitiecito, porque vivimos en el mismo pueblo, y yo creo que todo el mundo lo conoce, tanto a él como a su padre, a su familia. Gente muy trabajadora, gente que siempre ha estado tratando de echar para adelante en medio de tantas situaciones difíciles en Cuba. El pasado martes 13 de julio, sobre el mediodía, la policía política y miembros de la seguridad del Estado, bueno, pues acudieron a su casa, ahí en el poblado de Sitiecito, en Sagua la Grande, provincia de Villa Clara, en Cuba, a detenerlo, sencillamente, porque él es un activista, un periodista independiente que a través de las redes sociales pues siempre está publicando noticias, actualidad sobre Cuba, lo que está ocurriendo en la isla, tratando de llamar a los cubanos de su barrio, de su poblado, a la concientización de lo que está ocurriendo en la isla. Lo arrestaron violentamente y después evidentemente lo llevaron para Sagua la Grande tras una llamada de un familiar, unas amistades desde el exterior hacia esa policía en Sagua la Grande. La policía le comunicó que él había sido trasladado hacia Santa Clara, donde en horas de la mañana le van a celebrar un juicio sumario, según le informó la seguridad del Estado. A sus familiares también le dijo que la contrarrevolución en Cuba se acabó y que ellos no iban a permitir más nada, que no hay garantías, que no hay derechos, que ni busquen abogados porque no va a haber ningún tipo de compasión.
El Movimiento Cristiano de Liberación, por su parte, inició este lunes una campaña de condena y aislamiento diplomático, comercial y financiero contra la Junta Económica Militar que gobierna Cuba. Desde Madrid, Regis Iglesias, portavoz de la organización, con los detalles.
El pueblo cubano está en la calle, el pueblo cubano se ha manifestado y ha dejado claro su deseo de libertad y de cambio. Estamos llamando a la comunidad internacional, a las instituciones, a los organismos y naciones del mundo libre a que acompañen al pueblo cubano y no lo dejen solo, indefenso ante esta tiranía que lo está asesinando, lo está golpeando, lo está arrestando. Y es el momento de que el mundo, como en su día hizo con Sudáfrica, con el régimen de la apartheid, se pronuncie y empiece a aislar diplomática, política y económicamente al régimen cubano. Estas medidas tendrían que ir encaminadas directamente a la cúpula económico de la Junta Económico Militar que oprime la isla. Tiene que dar en la línea de flotación de donde recibe esta Junta Económico Militar las divisas y los recursos para reprimir al pueblo. Y basta ya de que esta casta de privilegiados, esta casta de opresores, siga sometiendo a nuestro pueblo, que ha mantenido durante 60 años un bloqueo interno y que le ha condenado a la miseria y a la falta de esperanzas y a la falta de libertad.
El diario de Miami Herald reporta que el presidente Joe Biden ha ordenado al Departamento de Estado elevar el número de empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y analizar el envío de remesas directamente a familias en Cuba. Una fuente de la Casa Blanca dio esta información al Miami Herald. El reporte de prensa añade que la administración Biden está formando un grupo de trabajo para buscar una manera efectiva de enviar las remesas a las familias cubanas sin beneficiar al gobierno. El objetivo es de incrementar este personal de la embajada para fortalecer los servicios diplomáticos, consulares, de acercamiento a la sociedad civil y por asuntos de seguridad. De otra parte, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, habló este domingo en su oración ante la Madre, la Virgen de la Caridad, que el pueblo necesita cambios y sentirse respetado.
Por eso, hermano, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también como consecuencia y producto de eso también, pues los presos que han habido, las represiones que han habido, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza, que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades. Que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Hermano, con estas dos intenciones, vamos a elevar nuestra petición de perdón a Dios.
Y a propósito, el sacerdote Fernando Gálvez también calificó de caótica la situación que actualmente se vive en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El padre Fernando Gálvez, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que Cuba es una tierra ahora mismo marcada por el dolor, porque cuando falta lo elemental, en ello va la libertad.
Caótica. Es una tierra ahora mismo compleja, con la gente enfrentada, dividida, a veces sin hablar, pero están divididos por criterios, por evidencias que sabemos que no son reales, pero que nos las intentan presentar de esa manera, y todo eso va sembrando desilusión, cansancio, tristeza, decepción, y eso es lo que yo dejé en Cuba, y eso es lo que quisiera que terminara.
Si pudiera definir en estos momentos la situación en Cuba, ¿cómo la definiría usted, padre Gálvez?
Caótica.
Gálvez, de 33 años, uno de los sacerdotes católicos que en enero redactó y firmó la declaración «He visto la aflicción de mi pueblo», reflejando la crisis política, económica y social que vive la isla, dijo que lo que sucede en Cuba es muy serio, el pueblo se merece un cambio, sin represión y con justicia.
Ojalá que la Virgen de la Caridad nos ayude a caminar hacia esto, a poder desterrar todo lo que pueda ser alejado del pensamiento y del corazón de Dios, y encontrar los caminos del Evangelio.
Según el sacerdote, lo ocurrido el pasado 11 de julio fue algo espontáneo y significativo, en su mayoría jóvenes que no desean escapar de la isla, sino cambiarla, dijo.
Quieren eso, porque se han dado cuenta también de que pueden luchar por eso, de que se puede alcanzar, basta que todos se pongan de una, intenten buscarlo. Es necesario que los jóvenes lo sigan madurando en su corazón, en su mente. Pero lo que vivimos estos días en Cuba fue el deseo de un pueblo. Esa es la espontaneidad verdadera que se podría hablar de Cuba en estos días.
El padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José del Lugareño en Camagüey, visita Estados Unidos para celebrar sus 5 años de ordenación sacerdotal y reencontrarse con sus feligreses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:47, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado este lunes al régimen de Nicolás Maduro por 2 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2003, cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez fueron asesinados por fuerzas de seguridad chavistas. La CIDH señaló que la dictadura chavista violó los derechos a la vida, a la integridad personal, los derechos también personales a la libertad y a las garantías judiciales y a la protección judicial de Guerrero Meléndez y Molina Pérez. El 30 de marzo de 2003, ambos fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de agentes de la policía en el estado Falcón. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recibido ya el alta médica después de ser tratado durante 4 días por una obstrucción intestinal en un hospital de Sao Paulo.
Al salir del edificio, Bolsonaro dijo a periodistas que tuvo que someterse a una dieta y bromeó diciendo que espera estar comiendo churrasco de costilla en unos 10 días. Según el boletín del hospital, el mandatario de 66 años tendrá seguimiento ambulatorio y una dieta ligera luego de ser hospitalizado por un dolor abdominal agudo y una crisis de hipo que ya duraba más de 10 días. Sus complicaciones de salud derivan de una puñalada que recibió en 2018 durante un mitin de su campaña presidencial, por la que se ha sometido a 4 cirugías. Fue bueno que saliera porque puede hacerse cargo y seguir adelante con su proyecto de un país mejor. Eso es lo que esperamos. A pesar de estar hospitalizado, Bolsonaro siguió al mando del Ejecutivo y muy activo en redes sociales comentando temas políticos. El quebranto de salud del mandatario surge en un contexto de erosión de su popularidad y tensiones políticas mientras aspira a un segundo mandato en las elecciones de 2022.
La candidata derechista peruana Keiko Fujimori anunció este lunes que reconocerá los resultados del balotaje presidencial que la enfrentó el pasado 6 de junio con el izquierdista Pedro Castillo y que serán proclamados en las próximas horas por el Jurado Nacional de Elecciones. Se ha sabido que la candidata remarcó que aceptará la proclamación oficial a pesar de que, según su opinión y sin presentar pruebas, los resultados son ilegítimos porque han descubierto algo que ya es inobjetable. Perú Libre, el partido de Castillo, nos ha robado, dijo, miles de votos el día de la elección. Y la primera dama de Haití, Martine Moïse, quien fue dada de alta de un hospital en Miami, regresó a su país, mientras la República Dominicana pide a la comunidad internacional un gran diálogo nacional para solucionar la crisis haitiana. Jorge Orellana informa.
La primera dama de Haití retornó a su país y sorprendió a todo el pueblo e incluso a los políticos. Pero antes de retornar a Haití, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
This is Martine Moïse that's talking to you.
Es Martine Moïse que habla con ustedes.
But I lost my husband, Jovenel.
He perdido a mi esposo, Jovenel. Hemos estado casados por más de 25 años. Y los mercenarios entraron a mi casa. Y mataron a balazos a mi esposo. En tanto, el gobierno dominicano pidió a la comunidad internacional que contribuya a apoyar a un gran diálogo para solucionar la crisis haitiana desatada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La Cancillería Dominicana, en un comunicado, dijo que solo será posible celebrar un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo en Haití a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe que permita restaurar la legitimidad democrática e institucional. El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista de República Dominicana, licenciado Vinicio Castillo, dijo:
lo de Moïse se veía venir. Lo del presidente Moïse, habían varios atentados fallidos, había una lucha entre bandas. Él denunció que había sectores oligarcas que querían asesinarlo y sin embargo la comunidad internacional no hizo nada.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en medio de hechos de violencia en estados como Michoacán y Guanajuato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, extrema esfuerzos para arrebatar a los jóvenes de las manos de bandas criminales aplicando programas sociales. Desde Ciudad de México, detalles con Sara Pablo.
En las últimas semanas han ocurrido diversos eventos de violencia en varios estados de México. En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales e incluso en Tamaulipas, en la ciudad fronteriza de Reynosa, un comando armado atentó contra la población y mató a 15 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se prevé un cambio de estrategia y lo más importante es atender las causas. El mandatario mexicano visitó este fin de semana la montaña baja de Guerrero y la Costa Chica, desde Chilapa, región donde horas antes fue encontrada muerta Marisol Peralta, reconocida diseñadora de modas. El ejecutivo apuntó que la batalla que eligió librar contra el crimen organizado es por los jóvenes. Para ello, apuesta al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual los adolescentes reciben 4.300 pesos, equivalentes a unos $216 mensuales, a cambio de aprender un oficio.
¿Cuánto les pagan a los halcones para hacer trabajos riesgosos, ilícitos? Pues también salario mínimo. Nosotros tenemos que quitarles a la delincuencia a los jóvenes.
El presidente López Obrador confió en que otro programa, el de Sembrando Vida, sirva para sustituir cultivos.
Que la gente no se vea la necesidad de sembrar marihuana, amapola.
Informó Sara Pablo para La Voz de América en México.
Son las 6:53, ampliación de esta información en los boletines y nuestra edición de las 10 de la noche. Según el periódico de Miami Herald, reporta que el presidente Biden ha ordenado en las últimas horas al Departamento de Estado elevar el número de empleados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para analizar el envío de remesas directamente a las familias cubanas. El reporte de prensa añade que la administración Biden está formando un grupo de trabajo para buscar una manera efectiva de enviar estas remesas a las familias sin beneficiar al gobierno. Y en otras noticias del mundo, el primer ministro británico Boris Johnson se ha visto obligado a aislarse tras haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19. Desde Londres, reseña la agencia francesa de prensa.
Hola amigos, como tantos cientos de miles de personas en todo el país me contactaron. El sistema de prueba, rastreo y aislamiento me pidió que me aislara después de haber estado en contacto con alguien que tiene COVID. En este caso, el secretario de salud, Sajid Javid. Analizamos brevemente la idea de que participáramos en el programa piloto que permite a las personas realizar pruebas a diario, pero creo que es mucho más importante que todos se apeguen a las mismas reglas. Por eso me voy a aislar hasta el 26 de julio. El anuncio de Johnson ocurre a pocas horas del levantamiento casi total de restricciones en Inglaterra que tendrá lugar a partir de lunes y que elimina incluso la obligación de usar mascarilla o el distanciamiento social, confiando en la responsabilidad individual. La jornada, que fue bautizada por la prensa como Freedom Day o Día de la Libertad, debió ocurrir el 21 de junio, pero fue aplazada para avanzar en la vacunación. Ahora llega a pesar de una explosión de contagios, por lo que el primer ministro llamó a la cautela.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegaron los deportes. El especialista pide pista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, una jornada bastante agitada esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Sin duda alguna, la serie más importante que está comenzando justamente esta noche a las 10 p.m. en Los Ángeles es la serie entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers. Ese partido, Gausman contra Gonsolin a las 10 p.m. Pero también vale la pena recalcar que los Medias Rojas de Boston están jugando contra los Azulejos de Toronto a las 7. El pitcher cubano Vladimir Gutiérrez, que tiene 4 victorias, 3 derrotas y efectividad de 4.29, hará su apertura esta noche a las 7 p.m. por los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York. Los Marlins están en la capital norteamericana. Doble cartelera entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Los Orioles de Baltimore versus Tampa Bay. Vamos a ver si Yandy Díaz, el cubano, conecta otro jonrón. Anoche conectó lo que resultó siendo el batazo de la victoria. Texas contra los Tigres del Detroit a las 7:10. Los Padres de San Diego versus Bravos de Atlanta. Yu Darvish, el japonés, lanzando esta noche para los Padres de San Diego. Los Piratas de Pittsburgh de visita en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks. Y Shohei Ohtani, sí, el Babe Ruth japonés, lanzando esta noche 4 victorias, 1 derrota, efectividad 3.49 a las 9:40 contra los Atléticos de Oakland. Así que 13 juegos esta jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó el primer partido, justamente el primer juego de la doble cartelera entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Está empatado a una carrera por igual en el sexto inning. Hay varios cubanos en este partido. Joan Moncada, hasta ahora de 2-0 con 2 ponches, batea 270. Acaba de conectar un sencillo justamente en lo que decía eso. José Abreu está bateando por tercera vez en este partido, también hasta ahora de 2-0 con 2 ponches, su promedio es 250, y les vamos a mantener informados sobre esta doble cartelera, así como todo el resto del béisbol de las Grandes Ligas en la jornada de hoy. Pero quería recalcar que anoche da la casualidad que el pitcher zurdo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano-americano Carlos Rodón, lanzó 7 entradas espectaculares con solamente 1 hit y 0 carrera. Ustedes recordarán que hace 3 meses lanzó un juego sin hit ni carrera y estuvo a solo 2 outs de lanzar un juego perfecto contra los Indios de Cleveland. Así que Carlos Rodón, ahora con la victoria de anoche, suma 8 triunfos, 3 derrotas con efectividad minúscula de 2.14 carreras limpias, 140 bateadores ponchados en 97 innings, 16 aperturas, dólar por dólar. No solamente el mejor serpentinero en la rotación de picheo de los Medias Blancas de Chicago, sino que, cuidado, una de las mejores gangas en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y recuerden, damas y caballeros, mañana por la noche a las 9 p.m., el sexto juego de la serie final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA, los Bucks de Milwaukee con la oportunidad de ganar el título nacional en casa por primera vez desde 1971 contra los Soles de Phoenix, que nunca se han coronado campeones. Hoy por hoy, los Bucks de Milwaukee con ventaja de 3-2 en la serie final. O sea, que Soles se ven obligados a ganar mañana para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el jueves por la noche en el desierto de Arizona. Pero para eso, primero tienen que ganar mañana por la noche. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del este. Visiten la página patriavida.com y lean nuestras noticias sin censura. Gracias.